Cuba emprende escalada represiva contra la sociedad civil en el día de la celebración de los derechos humanos. En Matanzas arrestan a varios opositores. Hay vigilancia policial en viviendas de activistas. El secretario general de la OEA advierte que el régimen de Cuba utiliza la pandemia para reprimir al pueblo. Denuncian en esta fecha la precaria condición de las cárceles donde confinan a los presos políticos y los presos comunes en la isla. El escritor cubano Ángel Santiesteban celebra declaración de respaldo de la Asociación de Hermanos AIS y la UNEAC en Isla de Pinos, pero teme por el futuro de los jóvenes artistas. En Venezuela se incrementa la criminalización y la persecución contra activistas de los derechos humanos. Y por tercer año consecutivo, Nicaragua vive un ambiente de violación sistemática a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
10 un minuto, amigo. Bienvenidos a esta emisión estelar de sus noticias de Radio Martí. A las 10 de la noche, desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, que está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición de Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 18 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Vamos a las noticias a las 10:02 minutos. La escalada represiva del régimen cubano contra sectores descontentos de la sociedad civil no se hizo esperar este 10 de diciembre. Así dijeron desde La Habana a Radio Martí reconocidos periodistas y analistas de la realidad en la isla. Amado Gil habló con ellos.
Crispar los ánimos y azuzar los odios, el peligro camino hacia un conflicto civil. Así tituló un comentario la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14.
Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprensión. No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego.
Y es que a raíz de la represión violenta contra el movimiento San Isidro, que desencadenó en cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la censura, la falta de libertad y la persecución, además de la solidaridad que recibieron por parte de otras figuras del arte en la isla, el régimen retomó las campañas de descrédito, el fusilamiento moral, de vinculación con fuerzas externas violentas o terroristas, además de mítines de repudio al estilo de los años 80 del siglo pasado, un escenario muy preocupante si se analiza la realidad que vive la isla, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
Da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero, da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal. Y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores.
Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas, y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Enfatizó Escobar que la serie de programas de la televisión cubana con la intención de manipular la opinión de los cubanos es un insulto.
Por favor, no tiene ni pies ni cabeza. Están hablando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean.
Y todo esto en medio de un gran descontento popular generalizado en torno a las tiendas en moneda libre convertible conocidas por sus siglas MLC. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En la provincia de Matanzas hoy varios opositores fueron arrestados este 10 de diciembre, donde se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos en el mundo, mientras las viviendas de algunos activistas también permanecían bajo vigilancia policial. Así lo informó a Radio Martí el propio opositor Félix Navarro más temprano.
Ha habido varios arrestados en estas primeras horas del día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue arrestado Iván Hernández Carrillo desde las 10 de la mañana y no tengo conocimiento de que lo hayan liberado en la ciudad de Colón. También fueron arrestados José Hernández López del municipio de Los Arabos y ya está liberado. También fue arrestado El presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, Roberto Arsenio López Ramos, en Los Arabos. Pero bueno, fue liberado ya a las 11 y 10 de la mañana. Fue para advertirle que no podía salir del municipio durante 3 días. Esto se lo comunicó un oficial de la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. También fue arrestado a las 9:30 de la mañana Juan Francisco Sigler Amaya en la ciudad de Pedro Betancur. Juan Francisco es el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa. La comunicación me llegó a través de Calidad, su esposa, quien me dijo que también aparecen con mucha vigilancia Alberto Sigler Estrada, que es del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y Félix Sierra Sotomayor, un activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa.
Hacia el mediodía, Ariana López Roque, también esposa del preso de conciencia Michael Díaz Paseiro, coordinadora de la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara, dijo a Radio Martí que fue engañada por una funcionaria del régimen que la hizo salir de su aislamiento domiciliario para detenerla con la excusa que tenía que ir a recoger a su hijo al colegio.
Yo llevo 6 días en aislamiento en mi casa, en un ingreso domiciliario, pues tengo dengue. Y hoy enviaron a una funcionaria de salud, quien dijo ser subdirectora del Policlínico Sur de la ciudad de Placetas. Esta mujer me dijo que tenía que ir urgente a recoger a mi hijo a la escuela, pues ella venía con una lista en la mano, con nombres de muchos niños, entre ellos el de mi niño. Pues según ella, eran segunda línea de contacto de un caso que había dado positivo al coronavirus aquí en el municipio. Yo sin pensarlo salí corriendo a buscar a mi hijo a la escuela. Y cuando doblé la calle, me estaba esperando el operativo que hace varios días acecha la sede de la Academia Julio Machado, y ahí pues me arrestaron. Nunca llegué a la escuela. Todo esto, ahora me entero de que fue mentira, de que fue una manipulación. Y es que de verdad, yo siempre he creído cualquier bajeza que me digan de estos esbirros, pero hoy se lucieron en maldad. Porque es que tratar con semejante frialdad e impunidad y desprecio la vida y la seguridad de niños y mentir en algo tan delicado, eso solo demuestra la pobreza de alma y sentimiento de estas personas. Y me he mantenido en contacto con un médico de mi confianza que ha seguido mis síntomas, pues no confío en médicos como los de hoy, que se prestan para la maldad de hoy, que cometieron hoy, y para otras peores.
Y en una conversación en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha advertido que los eventos de La Habana del 26 de noviembre son un ejemplo de cómo regímenes autoritarios se aprovechan de la pandemia del COVID-19 para normalizar sus prácticas represivas. Desde Washington amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conversación virtual entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, Almagro dijo que en el hemisferio occidental se estaba luchando contra la propagación de prácticas autoritarias antes de la pandemia de COVID-19 y que se ha visto cómo aquellos que tienen intenciones autoritarias utilizan activamente la crisis para recrudecer y normalizar sus prácticas represivas y el abuso desenfrenado con el fin de aferrarse aún más al poder. Como ejemplo, dio los eventos del pasado 26 de noviembre en Cuba.
14 artistas y disidentes cubanos del movimiento San Isidro fueron detenidos en La Habana luego que el régimen castrista acusara a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19. Este es solo el ejemplo más reciente de cómo la dictadura cubana utiliza la pandemia como excusa para ejercer más represión sobre su pueblo a través de leyes deliberadamente imprecisas, inventando crímenes con penas excesivas y con condenas que nunca parecen ser el resultado de pruebas.
Almagro señaló que las dictaduras en nuestro hemisferio son símbolo de fracaso en términos económicos y sociales, añadiendo que la dictadura venezolana es el más claro ejemplo de la destrucción de todo su aparato productivo y de todos los derechos y garantías fundamentales para el pueblo. Por su parte, el expresidente Solís señaló que en Nicaragua y Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y dijo que desafortunadamente Eso no puede compararse con otros fenómenos que son muy graves como la corrupción o la impunidad.
Estamos hablando aquí de violaciones masivas a los derechos humanos, de asesinatos políticos, de verdadero terrorismo de Estado, porque se han hecho en el caso de Nicaragua y Venezuela claramente con la intención de intimidar a la oposición, de llevar miedo a la calle. Y por supuesto que también es deplorable la represión en un régimen de partido único como es el de Cuba, porque es distinto a los otros dos también, que no ha tenido una cantidad de víctimas en fecha reciente como la que hemos visto en Nicaragua y Venezuela.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el escritor cubano Ángel Santi Esteban ha celebrado la declaración que hicieron hace poco día las sucursales de la Asociación Hermanos AIS y de la UNEAC en Isla de Pinos, pero teme por el futuro de estos muy jóvenes artistas. Yolanda Huerga nos explica por qué.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santi Esteban elogió la declaración que hicieran hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos AIS, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir y en algún momento quitarlos como presidentes de la UNEAD y de la Asociación Hermanos AIS. Para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
De otra parte, la situación en las cárceles cubanas es pésima, tanto para los presos políticos como para los presos comunes. Tomás Cardoso nos explica.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, presos políticos y familiares desde la isla denuncian los maltratos que ocurren en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Desde Altozongo, La Maya, en Santiago de Cuba, Ariadna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que fue conducido el pasado 28 de octubre a la prisión de Aguadores, luego de ser condenado sumariamente a 8 meses de prisión por el impago de multas, nos cuenta.
Desde que lo llevaron preso el 29 de octubre, no nos han permitido verle. Solo nos comunicamos a través de llamadas telefónicas. Él me estuvo diciendo que pasó unos días con dolor de oído. También me estuvo diciendo de la falta de medicamentos que hay en la prisión. Hay un brote de sarna, no hay nada para echarse en la piel. Ayer me llamó y me dijo que lo trasladaron hacia la prisión de Malverde. Una prisión de rigurosidad. Temo por lo que le pueda suceder allí.
El preso político Misael Díaz Paseiro, que ya cumplió 3 años de prisión y se encuentra en la cárcel del Guamajal, Santa Clara, está en pésimas condiciones de salud, comenta su esposa, Ariana López Roque.
Mi esposo es un hombre que ya es bueno destacar, que ha ido empeorando mucho con este tiempo en prisión y las torturas, las golpizas, la atención médica por su posición política, es una de las represalias que más la dictadura usa en su contra, se la niegan muchas veces.
El activista José Rolando Casares recientemente se le otorgó una licencia extrapenal tras pasar 3 años de prisión en la cárcel del 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, en Pinar del Río, y nos dice.
Bueno, la situación de los presos políticos en las prisiones es muy caótica. Es una tortura psicológica constantemente y las condiciones son infrahumanas. Los mecanismos internacionales deben inspeccionar las cárceles de Cuba para que vean las violaciones constantemente de derechos humanos que existen.
Y desde Guantánamo, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió del Combinado Sur el 4 de septiembre, expresa que ahí son violados los derechos de los presos políticos y comunes por igual.
En la prisión de Guantánamo, las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos humanos se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen, tanto para los presos políticos como para los presos comunes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 10:15, vistazo a Cienfuegos, 15 grados de temperatura, despejada la jornada, viento soplando a 8 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez y las condiciones del tiempo?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Dieciséis, en Venezuela se ha incrementado la criminalización y persecución contra activistas de los derechos humanos. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los patrones de persecución que se viven en Venezuela desde hace varios años se incrementaron drásticamente desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19 y de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, los activistas de derechos humanos forman parte de la población más hostigada. A propósito de la reciente persecución contra Alimenta la Solidaridad, una organización que a través de comedores garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país, la defensora de derechos humanos y parlamentaria Manuela Bolívar sostiene que se está registrando un elemento de mayor restricción y persecución.
No hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas, porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y requiere neutralidad. Hoy se requiere protección a los actores humanitarios.
Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a personal sanitario, niños y madres de uno de los hospitales más importantes del país y a quien recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le amplió medidas cautelares de protección ante la situación de riesgo que atraviesa, destaca que cada vez se vuelve más complejo trabajar por los derechos humanos.
A inicios de este año, bueno, imagínate, nos allanaron nuestro centro de acopio, el cual al final tuvimos que dejarlo. Y de verdad que nos han pasado cosas muy fuertes.
Recientemente, el parlamentario electo en las cuestionadas elecciones legislativas del domingo, Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración. Se trata de una situación que para muchos activistas vaticina una ola de ataques contra defensores de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a varios informes en Venezuela de intimidación a periodistas durante los comicios del fin de semana. Carmen María Rodríguez amplía.
Las elecciones en Venezuela sin la participación de la oposición fue tema en rueda de prensa de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Bachelet dijo que si bien el domingo pasado en Venezuela todo se desarrolló sin violencia, sí hubo informes de intimidación a los periodistas.
Por cierto, sí hubo informes de periodistas que tuvieron ciertas situaciones de intimidación, yo diría, ¿no? Cuando estaban cubriendo las elecciones el día domingo, Guardia Bolivariana, Nacional Bolivariana.
Michelle Bachelet dijo que su oficina tiene representación en Caracas para, entre otros temas, la mejora del tratamiento del preso político, a lo que se refirió la alta comisionada.
Y hemos logrado que empiecen a liberar de la cárcel a algunas personas. Incluso el día lunes pasado, por primera vez, se liberaron 3 tenientes militares de la cárcel de Ramo Verde, que es, son militares, ¿no? Es la primera vez que militares fueron liberados, porque usted sabe que hace un tiempo atrás fueron 112 personas que fueron, digamos, le sacaron el veto, por decirlo así, ¿no? Pero militares no estaban incluidos, por primera vez ahora. Nosotros le hemos pedido al presidente Maduro un conjunto de cosas que esperamos que se cumplan y estamos trabajando fuerte en eso.
Los comicios del domingo pasado no contaron con observadores internacionales, como confirmó la Secretaría de la Organización Mundial desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 10:20, noticias de los Estados Unidos. El Comité Asesor de Productos Biológicos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA recibió la recomendación de un panel de expertos para aprobar de emergencia la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech, que ha mostrado una alta eficacia en los estudios clínicos. Con el voto a favor del panel de expertos, la aprobación de la FDA podría llegar en cualquier momento. De los 22 miembros, 17 votaron a favor, 4 en contra y una abstención. Así, Estados Unidos se convertirá en el cuarto país en aprobar la vacuna de esta farmacéutica tras la del Reino Unido, Canadá y Bahrein. También en los últimos días, el primero de ellos ya ha comenzado a vacunar a su población. Y en un comunicado publicado hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, recordó el importante papel que desempeña el país en la promoción de los derechos del hombre, al señalar que fue la primera nación fundada en la creencia de que todos los individuos son creados iguales y dotados por su creador con cientos y ciertos derechos inalienables. Y fue una primera dama estadounidense quien convocó la Conferencia de Naciones Unidas, que creó la Declaración de 1948, recordó Pompeo en referencia a Eleanor Roosevelt. Pompeo definió también y defendió la labor de la administración Trump en la promoción y protección de los derechos básicos, destacando que del Departamento de Estado, publicó el informe de la Comisión de Derechos Inalienables, que reafirma el papel indispensable que desempeña Estados Unidos en esa materia. Asimismo, en el Día de los Derechos Humanos, el presidente electo, Joe Biden, envió un comunicado honrando a quienes trabajan incansablemente a menudo en gran riesgo personal para defender las libertades fundamentales y luchar contra la opresión. En todo el mundo, dijo Biden, los líderes autoritarios, desesperados por mantener su control sobre el poder, niegan esta verdad, pero los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos internacionalmente, son el derecho de todos, apuntó. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con procuradores generales de varios estados en la Casa Blanca. El encuentro ocurre cuando su equipo legal tiene sus esperanzas puestas en un fallo en la Corte Suprema de Justicia a favor de su denuncia de presunto fraude. Desde Washington, Jorge Acobian informa.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las Cortes Inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el Procurador General de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas, donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente. En el Congreso hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mírese al futuro. Jorge Obián, Voz de América, Washington.
La Iglesia Católica de Nicaragua ha asegurado que en el país se respeta la libertad religiosa y niegan ser enemigos del gobierno. Desde Managua nos explica Dariana Ocaña.
Desde el año 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido blanco de constantes ataques luego del papel de los obispos como mediadores en dos infructuosos diálogos nacionales en busca de una salida a la crisis social que aún persiste en el país. Desde la vigilancia constante en las parroquias, amenaza contra sacerdotes, un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo y estigmatizaciones verbales que vienen desde el propio presidente Daniel Ortega, que los ha calificado como golpistas, la Iglesia de Nicaragua enfrenta un duro panorama social. No obstante, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo a La Voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas.
Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo, porque nuestro trabajo no es político. Nosotros no somos enemigos, lo hemos dicho los obispos. Y el Papa lo ha dicho en muchas ocasiones, la iglesia no es enemiga de ningún gobierno.
Esta semana el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El analista político y opositor José Dávila dijo que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la iglesia.
El régimen directa o indirectamente mantiene una presión sobre la iglesia católica con esa, recordemos, la profanación de los templos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. El organismo defensor de derechos humanos responsabiliza al Estado por estos ataques, mientras la Iglesia prefiere dejar todo en manos de Dios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. 10:25, yo diría 7:25, 3 horas de diferencia, porque a las 8:00 p.m, exactamente en unos 35 minutos, va a comenzar en Sonora, México. Hay 3 horas de diferencia entre esa zona y Cuba y también Miami. Este cartel de boxeo profesional organizado por Roy Jones Jr., quien el día 28 de noviembre pasado reapareció con una pelea de exhibición ante el campeón de los pesos completos, Mike Tyson. Este cartel, reitero, va a comenzar a las 8:00 p.m, 11:00 p.m. hora de Cuba, y veremos en acción a 3 cubanos, Geovanis Bruzón, Yuelvis Gómez y Hailer López. En el caso del albinero Bruzón de la división superpesada, invicto en 4 combates, se enfrentará esta noche a Hugo Lomeli. Yuelvis Gómez, del peso super welter, el hijo del ex campeón olímpico mundial José Gómez Mustelier, del central Eli, ahí el central Colombia en las Tunas, rivalizará contra David Rangel. Yuelvis invicto en 2 peleas, en tanto el prospecto Hailer López, del peso pluma, con 3-0, se enfrentará contra Armando Ramírez, combate pactado a 4 rounds en este cartel. Y mañana viernes se reanuda la Liga de España de Fútbol. Osasuna estará jugando contra el Valladolid. En tanto, el sábado, señores Espinosa y Carrillo, 3:00 p.m, hora de Cuba, la misma hora de Miami, el Atlético de Madrid, líder de España, jugando contra el Real Madrid. El Atlético, que tiene 26 puntos, líder por 20, el Real Madrid, que aparece en el 4º lugar. En la jornada del domingo, Barcelona, también a las 3:00 p.m, jugará contra el 11 de Levante. El Barcelona, que aparece en 9º lugar con un total de 14 puntos. Y el pitcher cubano Joaner Negrín brindó otra gran labor de calidad en la Liga Invernal de República Dominicana y consiguió su victoria número 3 en el triunfo de las Águilas Ibañas, 4-2 ante los Toros del Este. El veterano lanzador de 36 años, oriundo de Nueva Paz, en Mayabeque, pero conocido en Cuba por su actuación con los Cocodrilos Matanzas, se convirtió en el primer pitcher del circuito en Quisqueya La Bella, que arriba a 3 victorias. Laboró por espacio de 5 innings, donde permitió 1 carrera y ponchó un total de 6 bateadores. En este partido, bueno, el matancero Yadiel Hernández salió emergente y logró un cuadrangular. Por otra parte, quiero señalar que el lanzador prospecto zurdo Gerardo Venero salió de Cuba legalmente recientemente para República Dominicana y ya varios equipos han mostrado interés en este gran prospecto de solamente 15 años de edad, quien en Cuba con el equipo Mayabeque brilló en la pelota categoría 13, 14 y 15, 16 años. Y el señor Al Michaels, quien ha narrado 8 series mundiales de las Grandes Ligas y 6 juegos de las Estrellas, además de los partidos del Cincinnati y los Gigantes de San Francisco, durante una carrera de más de medio siglo, fue elegido como el ganador del premio For Freak 2021, que lo eleva al Salón de la Fama de Cooperstown. El último cubano en hacerlo fue el desaparecido bayamés Felo Ramírez, uno de los favoritos. No pudo ganar este premio Nuestro gran amigo, el narrador dominicano de ESPN, ESPN, Ernesto Jerez, pero indudablemente que en un futuro no muy lejano vamos a Jerez, veremos a Jerez en el Salón de la Fama de Cooperstown como narrador comentarista deportivo. Más deportes con Bobby Salamanca Jr., 6:00 a.m. Hasta aquí nuestra sección deportiva Espinosa. Buenas noches a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Veinte organizaciones de la sociedad civil solicitan a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos atención a las graves violaciones a los mismos en Cuba. Decenas de arrestos se registraron a lo largo de este día dedicado a rendir homenaje a los derechos humanos en el mundo. Cuba tendrá como medio de pago exclusivamente el peso cubano a partir del 1 de enero. El régimen de Cuba afirma que no tiene divisas para importar alimentos y apela a los dólares del exilio. El reconocido líder opositor en el exilio, Leopoldo López, de visita en Colombia, pide la unidad internacional para restablecer la democracia en Venezuela. Y comienza un nuevo intento en la Cámara de Diputados para legalizar el aborto en Argentina.
Radio Martí Noticias.
10:31, amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos desde el estudio a través de esta emisión estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie, gracias Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. 15 grados en Cienfuegos, noche despejada, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Un total de 20 organizaciones de la sociedad civil han pedido a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, que ponga especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. Los firmantes exigen que demande al gobierno de Cuba la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, según indica una resolución de la Asamblea General. La carta recuerda que los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de los derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema. La misiva pide a Bachelet que interceda ante el régimen de La Habana con el propósito de que asuma compromisos concretos al integrar el Consejo de los Derechos Humanos en este nuevo periodo de 3 años, entre 2021 a 2023. Y la mañana de hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, fueron arrestadas varias personas, opositores, activistas, entre ellos el señor Ángel Moya Costa y su esposa Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, cuando salían de la sede de la organización femenina en el municipio de Lawtown, en La Habana. Lourdes Esquivel, integrante de la directiva de las Damas de Blanco, así lo informó a Radio Martí.
Berta, a las 11:11, me dijo que ya ella y Ángel Moya iban a salir, y a las 11:15 le di un timbre y el teléfono ya estaba apagado. Quiere decir que fueron detenidos saliendo de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauto, y aún no sé nada de ello.
En la provincia de Matanzas, varios opositores también han sido arrestados en este día, mientras las viviendas de algunos de los mismos activistas permanecen bajo vigilancia policial. Así lo afirmó el opositor Félix Navarro desde la localidad de Perico.
Ha habido varios arrestados en estas primeras horas del día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue arrestado Iván Hernández Carrillo desde las 10 de la mañana y no tengo conocimiento de que lo hayan liberado en la ciudad de Colón. También fueron arrestados José Hernández López del municipio de Los Arabos y ya está liberado. También fue arrestado el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, Roberto Arsenio López Ramos, en Los Arabos. Pero bueno, fue liberado ya a las 11 y 10 de la mañana. Fue para advertirle que no podía salir del municipio durante 3 días. Esto se lo comunicó un oficial de la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. También fue arrestado a las 9:30 de la mañana Juan Francisco Sigler Amaya en la ciudad de Pedro Betancourt. Juan Francisco es el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa. La comunicación me llegó a través de Caridad, su esposa, quien me dijo que también aparecen con mucha vigilancia Alberto Sigler Estrada, que es del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y Félix Sierra Sotomayor, un activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa.
Y también integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial no pueden salir de sus viviendas que se encuentran vigiladas por efectivos policiales en la capital cubana, precisamente en este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La activista Marta Adela Tamayo dijo a Radio Martí que en la mañana de hoy un acto de repudio se estaba llevando a cabo en un parque frente al edificio donde reside el opositor Juan Antonio Madrazo, en El Vedado, en La Habana, quien es coordinador nacional de dicho grupo.
Bueno, en el día de hoy, 10 de diciembre, pues amanece sitiada la sede nacional del Comité Ciudadano por Integración Racial en calle 23, entre C y D, en este caso la casa de Juan Antonio Madrazo Luna, y también está sitiada la casa nuestra, es decir, la de Osvaldo Navarro Veloz, y la mía, Marta Adela Tamayo González, que actúa también como la segunda oficina, ¿no?, del Comité Ciudadano por la Integración Racial. También tenemos conocimiento de otros activistas y activistas alrededor de, es decir, en diversas provincias de Cuba y en la propia capital, que han estado y que están sitiados hoy. También me comentaba Madrazo que ayer sucedió y hoy está sucediendo un acto de reafirmación política y revolucionaria que grita muchas consignas. Está ocurriendo también ahí frente a la casa de Madrazo, ahí en el Parque Mariano Grajales, que ayer fue televisado y hoy también están en ese mismo acto. Ellos le llaman acto de reafirmación política, pero eso es un acto de repudio.
Y el diputado costarricense Dragos Donalescu Valenciano ha manifestado su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y condenado de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen, Denis Solís González. Ricardo Quintana amplía.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas en Cuba su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado esas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, le hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. Mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le estaban haciendo. Y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente, a la cara, a los ojos y decir, hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufren los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Ahora hablemos de economía porque el régimen castrista dice que no tiene divisas para importar los alimentos que necesita la población y apuesta a los dólares que envía el exilio. Al respecto, Luis Guardia recogió vía Skype el análisis económico de la situación del profesor de economía quien reside en España, Elías Amor.
El régimen dice que no tiene divisas para importar los alimentos. Debido a la improductividad del sistema, cada vez son más los renglones que llegan desde el exterior. Incluso se ha tenido que importar azúcar de Francia, un producto que en el pasado encabezaba la lista de las exportaciones de la mayor de las Antillas.
Alimentos que Cuba tiene que comprar en el exterior por una razón muy sencilla. Su sistema económico impide, obstaculiza el desarrollo productivo de un sector agropecuario. El cubano medio se encuentra con el problema de que no hay ñame, no hay malanga, no hay papa, no hay boniato, no hay plátano en los mercados fundamentales de suministro que hay en las principales ciudades. Una cosa es que Cuba no pueda producir aceite de oliva, y eso es comprensible, dado que se encuentra en una zona geográfica del planeta en donde ese producto no se puede obtener. Pero que Cuba no pueda producir maíz, carne de pollo, carne de cerdo en cantidades suficientes para alimentar a la población es algo que el gobierno cubano debería reflexionar y no mentir.
El oficialismo se escuda para justificar su inoperancia económica en el embargo comercial y financiero impuesto desde Washington al régimen castrista. Pero entendidos en el tema, rebaten dicha retórica y sostienen que el gobierno comunista está en un círculo vicioso en busca de un agente externo que apuntale su devastada economía.
Si Cuba no tiene divisa es porque no exporta, porque no hay sectores productivos en la economía cubana con capacidad para colocar productos en los mercados mundiales y ganar con ello divisas. Cuba dependió de la subvención soviética y cuando eso se acabó, dependió del petróleo de Venezuela. Y cuando eso se acabó, a partir del año 2016, ha habido que inventar. Y al final, Cuba va a acabar dependiendo de las remesas que envíen los exiliados, porque ese es, en este momento, la fuente principal de la economía cubana sin turismo, sin inversiones extranjeras y sin ningún tipo de aportación procedente del exterior, porque Cuba no exporta, Cuba no tiene capacidad para exportar.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Cuba tendrá como medio de pago exclusivamente el peso cubano a partir del 1 de enero. Han informado esta noche las autoridades en la isla una decisión que implica la unificación monetaria luego de más de 25 años de circulación de dos monedas nacionales. En un enlace en cadena nacional de radio y televisión, Miguel Díaz-Canel, sentado junto al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, informó esta medida. El peso cubano tendrá un cambio de 24 por cada dólar, indicó el propio Díaz-Canel. Y un abogado independiente demandó ante la Fiscalía General precisamente al gobernante Miguel Díaz-Canel. La razón, haber violado las normas sanitarias durante un mitin provocado y convocado por el régimen. Yolanda Huerga amplía.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó el martes a la Fiscalía General una denuncia contra Miguel Díaz-Canel por el presunto delito de propagación de epidemias.
Él, como presidente de la República de Cuba, debe ser ejemplo para todos los cubanos en el respeto y obediencia a la ley.
Según el jurista, Díaz-Canel habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana, en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
El mitin llamado Tanganazo que efectuaron el domingo 29 de noviembre en el Parque Trillo, él compareció allí, se quitó el nasobuco, se lo puso como babero, habló, hizo un pequeño discurso ante todas las personas que estaban allí aglomerados sin mantener el debido distanciamiento, quebrantando la resolución 12 del Ministerio de Salud Pública y el decreto 14 del Consejo de Ministros.
Por acciones mucho menos riesgosas, miles de ciudadanos han sido cargados con desproporcionadas multas y un grupo grande se encuentra en prisión, aseguró Ferrer Tamayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades de Guyana impidieron la entrada desde Surinam de más de 1,000 cubanos que aseguran tratan de ingresar a ese país suramericano para acceder a la embajada estadounidense con el objeto de solicitar asilo en los Estados Unidos. El gobierno de Guyana informó este jueves que los cubanos están a la espera de tomar una embarcación con destino a ese país desde Southrain, una localidad en el oeste de Surinam. Los cubanos pretendían tomar el ferry que estaba programado para reanudar las operaciones desde Surinam el 12 de diciembre. Según las autoridades de Guyana, para tomar a ese país como escala en su destino final, supuestamente Brasil. El fiscal general de Guyana dio a conocer que se decidió suspender el reinicio del servicio del enlace marítimo entre Guyana y Surinam. El funcionario indicó que los cubanos estarían en Surinam ilegalmente y que por ello se decidió suspender el enlace marítimo para evitar actos irregulares. Y en su segmento, Julio Estorino resalta la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos, especialmente para el bienestar del pueblo de Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Un día como este, 72 años atrás, las naciones del mundo, frescas aún en sus carnes y en sus memorias, las atrocidades del nazismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aprobaron en la Liga de las Naciones lo que ha venido a ser como la Constitución General de los Pueblos sobre la faz de la Tierra, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la ley universal que salvaguarda tu dignidad, tus valores y tus prerrogativas como ser humano. Recogió esta declaración mucho de lo que Dios da a conocer a cada uno de sus hijos a través del sentido común, sin que nadie tenga que enseñárselo. El derecho a ser libre respetando la libertad de los demás, el derecho a adorar a Dios según la visión que de Él tengas y el derecho a no hacerlo si no crees en Él, el derecho a formarte tu propia opinión, el derecho a decir lo que piensas, a moverte libremente de un sitio para otro, el derecho a procurar una vida decorosa para ti y para tus seres queridos, el derecho a prosperar económicamente, el derecho a elegir libremente a tus gobernantes, el derecho a vivir sin miedo, a no ser atropellado por gobierno alguno. La vigencia de esta declaración en Cuba es la causa por la que tanto se ha luchado contra el castrato, que es la negación bárbara de todos esos derechos. Es por eso que a los opositores a la dictadura muchos los identifican como la gente de los derechos humanos. Es por eso por lo que ellos luchan, por los derechos humanos, por los derechos de todos los cubanos, por los derechos tuyos. Hoy debieras quitarte el sombrero ante esos luchadores que lo arriesgan todo porque tú puedas disfrutar de lo que en justicia te pertenece, tu dignidad como persona y tus derechos como cubano. Debiéramos pensar hoy si la solución está en la trampa de la huida imposible o en las calles de la República, donde tenemos derecho a ser felices. En este Día de los Derechos Humanos, mi gratitud y mi respeto para todos los que luchan por ellos.
A las 10:46, otras noticias de América Latina. La mañana de este jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, alabó la lucha del comisionado presidencial para el Centro de Gobierno de Venezuela, Leopoldo López, quien está exiliado ahora en España, pero estaba de visita en Colombia. Dijo que era la voz y la defensa del pueblo venezolano.
Quiero darle la bienvenida a la Casa de Nariño, a la Casa de todos los colombianos, a un gran amigo de nuestro país, a Leopoldo López, al doctor Leopoldo López, quien ha sido un héroe en su país, en la búsqueda de la libertad, en el restablecimiento de la democracia, y una persona que ha tenido la gallardía y el coraje de enfrentar la más oprobiosa de las dictaduras que se haya visto en la historia reciente en América Latina. Leopoldo López sabe lo que significa la violación de los derechos humanos por parte de una dictadura. Con todo su coraje y su entrega y la defensa de sus convicciones y principios, estuvo por casi 4 años prisionero, injustamente encarcelado por la dictadura en la cárcel de Ramo Verde. Su resiliencia, su tenacidad, su entrega a su país, no solamente mantuvo firme en sus convicciones, sino que también, después de salir de la cárcel, ha seguido defendiendo la resistencia democrática. A nosotros nos complace como colombianos tenerlo en nuestro país y sobre todo haber podido contribuir a la recuperación de su libertad y de su voz internacionalmente para denunciar todas las atrocidades del régimen. Y nos complace que su voz esté hoy recorriendo el mundo entero para mostrarle a la humanidad que no hay otro camino distinto en Venezuela al fin de la dictadura, a un gobierno de transición, a la convocatoria de elecciones libres y a la reconstrucción del tejido económico y social.
A su turno, el reconocido líder opositor venezolano, Leopoldo López, de visita en Bogotá, aseguró en conferencia de prensa más tarde que Venezuela está dando un grito por la libertad y la unidad en espera que toda la comunidad internacional se ponga del mismo lado para restablecer la democracia en su país. El debate de una ley para la legalización del aborto, entre tanto, en Argentina comenzó en la Cámara de Diputados en un nuevo intento y 2 años después del fracaso de una iniciativa similar.
la legalización del aborto de nuevo en debate en el Parlamento argentino. La Cámara de Diputados comenzó a analizar el jueves un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El debate tiene lugar 2 años después del fracaso de una iniciativa similar en 2018. Ese año, en medio de manifestaciones masivas a favor y en contra de la iniciativa, la norma consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada luego en el Senado. Ambas cámaras se renovaron parcialmente en las elecciones legislativas de medio término de 2019. Y ahora la iniciativa fue promovida por el presidente de centroizquierda Alberto Fernández, con el argumento de garantizar que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. A las afueras del Congreso se concentraban militantes a favor del aborto legal.
Venimos sosteniendo una lucha de hace años, porque este derecho creemos que es muy importante, que debe ser garantizado, porque es una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia social y de derechos humanos.
También se esperaba una manifestación de quienes rechazan la iniciativa, identificadas con el color celeste. En Argentina, el aborto solo se permite en caso de violación o peligro de vida para la mujer, legislación vigente desde 1921. Analistas de la salud calculan que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en el país, con 39.000 internaciones cada año. Está previsto que la sesión parlamentaria se extienda hasta el viernes.
¿Qué más dijo Leopoldo López? Habló sobre la administración proyectada entrante en los Estados Unidos referente a Venezuela. Leopoldo López de visita en Bogotá.
Nosotros hoy hacemos un grito por la libertad y un grito por la unidad. Unidad en Venezuela, de todos los factores políticos y sociales, y unidad también de todos los países, que lo que ocurrió el domingo pasado no es una elección, fue un fraude. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo todo el apoyo para que en Venezuela sean elecciones libres. Y para que eso pueda ocurrir, necesitamos el apoyo de los gobiernos, pedimos apoyo, pedimos unidad de la comunidad internacional, pedimos unidad del Grupo de Lima con la Unión Europea, de la OEA con la Unión Europea. Es más, me atrevería a decir que es casi un imposible que la administración Biden reconozca la legitimidad de Nicolás Maduro. Y además, ya con las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, voces muy importantes de los demócratas han señalado lo que han señalado, que lo que ocurrió fue un fraude.
La alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció el alto número de asesinatos y ataques a periodistas, así como la alta tasa de violencia contra las mujeres que se suceden en México. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció rueda de prensa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que respondió a preguntas sobre la situación en México. Desde la sede europea de la ONU en Ginebra, la alta comisionada afirmó:
"En México, I have to say we are deeply concerned by deaths and attacks against journalists.
Deseo decir que estamos profundamente preocupados por la situación en México, por los ataques y muertes de periodistas. Se informó sobre 224 ataques a periodistas, el asesinato de 19 en lo que va del año. Desde el 2010 son 130 reporteros que han sido ultimados en México. Hacemos un llamado porque se investiguen estos ataques y se sancione a los responsables. Ha de existir protección para los que contribuyen a la libertad de expresión." Michelle Bachelet resaltó que al ir a México hace más de un año, el viaje incluyó acuerdos para la mejora de la situación de los derechos humanos. Les sugerimos que aportaran a los servicios sociales para la erradicación de la violencia contra la mujer, porque en México 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. Cada año en México 3.800 mujeres y niñas son asesinadas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y pasando a Nicaragua, también por tercer año consecutivo ese país vive un ambiente de violación sistemática de los derechos humanos. En Managua está Daliana Ocaña.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua se agudizó luego del estallido social de abril de 2018, cuando el gobierno reprimió las protestas sociales, encarceló a manifestantes, permitió la presencia de paramilitares armados en las calles y empujó al exilio a cientos de nicaragüenses. Luego de 3 años consecutivos de crisis social, la situación de los derechos humanos en el país continúa siendo crítica. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es una de las voces más autorizadas sobre el tema en el país y asegura que continúan documentando ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras.
Hay prácticamente un franco deterioro y las perspectivas no son nada alentadoras.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales, la realidad no ha cambiado significativamente y el más reciente informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentado desde el exilio por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, revela que en el país el Estado sigue perpetrando graves violaciones a los derechos humanos. Su abogado, Carlos Guadamuz, dijo a La Voz de América.
Han sido 32 meses de sistemática represión y utilización de esta forma extrema de violencia.
Nicaragua es uno de los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se recuerda este 10 de diciembre. Sin embargo, el 2020 será el tercer año consecutivo en que las organizaciones sociales y en particular los defensores de derechos humanos no podrán conmemorar esta fecha en las calles debido a la represión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta fecha, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas como un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones. El gobierno cubano de ese momento suscribió el documento. La declaración estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El documento marcó un hito en la historia de los derechos humanos porque fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Aunque no siempre se respeta a plenitud y frecuentemente se viola, la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un noble ideal común para la humanidad. A las 10:56, luces, cámara, acción. 40 años atrás, será asesinado en Nueva York una de las figuras de la leyenda de los Beatles, John Lennon. Hoy, Alejandro Escalona nos ofrece esto y más en el mundo del espectáculo, entretenimiento, desde Washington.
El mundo ha estado recordando a John Lennon y su música esta semana, 40 años después de su asesinato en Nueva York. El argentino Javier Parisi, que tiene 40 años y vive en Argentina, siempre ha sido fan de los Beatles, tocó en el Cavern de Liverpool, promocionó una biografía en español del artista y es sumamente parecido a John Lennon. Parisi dijo a la agencia de noticias Reuters que en las calles de Liverpool lo paraban para pedirle autógrafos. En 2009, Alan Williams, el primer manager de los Beatles, viajó a Argentina para invitar a Parisi a tocar en la Beatle Week de la ciudad inglesa. Parisi tiene previsto hacer una gira por Europa en 2021, protagonizar una película y participar en un musical en Argentina. El director Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir lo que los organizadores llamaron esta semana una nueva entrega de premios Oscar, pero no dieron detalles. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál va a ser el panorama para abril próximo. Los premios Oscar serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril a más de 225 países. El anuncio de la muerte de la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, fue el anuncio más compartido en Twitter en todo el mundo en 2020 y obtuvo la mayor cantidad de me gustas, dijo la plataforma de redes sociales. El tributo del expresidente Barack Obama a Kobe Bryant después de la muerte del jugador de baloncesto en un accidente de helicóptero en enero ocupó el segundo lugar. El rapero Kanye West, quien se postuló para la Casa Blanca y cuya salud mental ha generado preocupaciones, ocupa el segundo lugar entre los músicos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Solo nos resta decirles que tengan una feliz noche, dulces sueños y nos vemos en el aire.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.